Florida, Estados Unidos de América.
Protestas ciudadanas en Los Palacios, Pinar del Río y Centro Habana.
La ONG Human Rights Watch dice que el régimen de Cuba teme otro estallido social como el del 11 de julio.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola asegura desde Ginebra que continuará en huelga de hambre mientras su cuerpo resista.
El Tribunal Militar de la isla concede libertad condicional a cubano-americana condenada a 13 años de prisión por cargos de espionaje.
El presidente Joe Biden reitera su apoyo a una solución de dos estados en el conflicto entre Israel y Palestina.
Condenan los ministros de Economía del G20 la invasión de Rusia a Ucrania.
Y en Argentina, miles de manifestantes reclaman más ayuda del gobierno ante la galopante inflación.
Radio Martí Noticias.
12:01, aquí estamos como cada día en este noticiero del mediodía de Radio Martí, en esta emisión que corresponde ya al viernes 15 de julio de este año 2022, y tenemos noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo, integrado hoy por el ingeniero de sonido Efraín García, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda, Alberto Müller, y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que ya comenzamos con noticias de Cuba.
Los apagones y la escasez de viviendas provocaron sendas protestas este jueves en Los Palacios y Centro Habana. Tomás Cardoso informa.
Tras 20 horas de apagón, residentes del poblado de Los Palacios, en Pinar del Río, salieron a la calle pasadas las 10:30 de la noche de este jueves, tocando calderos y cantando consignas, demandando que se restableciera el servicio eléctrico. La manifestación duró hasta pasada la medianoche. Mientras que en Centro Habana, también en horas de la noche, en el Parque del Curita, una mujer que protestaba demandando una vivienda recibió el apoyo de otras madres. Así se manifestaron las personas en Los Palacios. Por su parte, el periodista independiente Michael Norton, que participó en la protesta, nos cuenta todos los detalles y afirma que aún hoy en la mañana están sin servicio de internet.
Cuando salimos a la calle, ya había una concentración de alrededor de unas 200 personas frente a la unidad policial. Todo el área esta que comprende, parte del frente, del portal, pues que habían pasado por frente a la sede municipal del Partido Comunista. Y cuando llegamos al lugar, bueno, nos pudimos percatar de que había una fuerte presencia militar, alrededor de 50 militares entre policía y la policía política. Varias autoridades trataron de convencer a las personas que retiraran. Esto no sucedió hoy, hasta que restablecieron el servicio eléctrico, las personas permanecieron al frente de la unidad policial. No tengo registro de que hayan existido arrestos. Podemos afirmar que ellos estaban asustados. Les sorprendió que haya sido Los Palacios que haya reventado, era demasiado el tema de los apagones.
Mientras tanto, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que reside en Centro Habana, confirmó la protesta en la localidad.
Todo indica que varias personas también se acercaron a ella para un poco apoyarla o motivarla de alguna manera. Ahí estamos frente al barrio de Los Sitios, barrio con mayor problema de vivienda que tiene la capital. El internet fue cortado después que comenzaron las protestas. Algunas personas tienen internet, otros no tienen en la mañana de hoy.
El portal oficialista Cuba Debate confirmó lo ocurrido y citó al presidente de la Asamblea Municipal de Los Palacios, José Ramón Cabrera, quien justificó el apagón debido a inclemencias del tiempo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la organización Human Rights Watch dijo que hoy que el gobierno cubano teme que se repita el estallido social del 11 de julio de 2021 al referirse a la protesta del jueves por la noche en la localidad pinareña de Los Palacios.
Juan Papier, investigador del Grupo Defensor de los Derechos Humanos, declaró en un mensaje publicado en Twitter que anoche hubo reportes de cortes de la internet en Cuba durante una protesta en Los Palacios.
El 11 de julio una protesta en San Antonio de los Baños prendió la mecha para protestas a nivel nacional. El régimen está asustado de que esto vuelva a ocurrir, escribió Papier.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola confirmó que continuaba este jueves por la noche en su onceno día en huelga de hambre y sed en Ginebra, Suiza.
A través de una directa de Cibercuba en Facebook, transmitida por la periodista independiente Ileana Hernández, Urquiola criticó a la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y reiteró su exigencia de que la alta comisionada Michelle Bachelet condenara con firmeza al gobierno cubano.
Michelle Bachelet, ya estoy, ¿en qué día es?
11.
Estoy en el día 11. A diferencia de cuando estuve en la prisión, no tengo sueros constantes desde el día 6, de manera que puedo sufrir un paro cardíaco o respiratorio en cualquier momento. Y la responsabilidad es toda tuya. Hoy me pusieron un suero para poder levantarme y tener la esperada reunión en la tarde. Y el resultado es nulo. Es decir, yo no he recibido ninguna documentación. Y lo único que les pido a los que se sientan en una situación de vulnerabilidad como la que yo tengo ahora es que me apoyen y que sigamos luchando yo hasta que el cuerpo resista y ustedes hasta que ya no puedan más. Es lo que les tengo que decir. Chao.
Gracias.
La huelga continúa.
Gracias.
Pero es una huelga por demanda de derechos y libertades, simplemente. Y por el apego de esa institución a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos Humanos. No se le está pidiendo a ellos nada extraordinario. No se les está pidiendo que monten a mi hermana en una aerolínea americana y la lleven a Cuba. Se les está diciendo únicamente condenen lo que es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es todo lo que yo he pedido y aquí permaneceré. Veremos quién gana en este pulso. Si toda la injusticia que está dentro del Palacio Wiltron o si la justicia que cabe en un ser humano que se sabe defender a capa y espada. Vamos a ver quién gana este pulso. De todas formas, el Palacio Wiltron expuesto está. Creo que no es un palacio de derechos humanos.
Urquiola inició su protesta el 4 de julio frente a las oficinas de la ONU en Ginebra, denunciando que el gobierno de La Habana le ha impedido el regreso a la isla de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, quien hace algunos meses viajó a los Estados Unidos para recibir un tratamiento oncológico.
Y el régimen cubano concedió la libertad condicional a la cubana o americana Alina López Millares, condenada a 13 años de cárcel por supuesto espionaje y encarcelada en la isla desde el año 2017.
Edilio Hernández Herrera, del grupo jurídico Ayuda Ciudadana, abogado independiente que ha trabajado en su caso, explicó a Radio Martí cómo ha sido el proceso para López Millares.
Bueno, después de pedir varias revisiones, petición de indulto, ellos no cedían. Entonces, hace unos meses, en el grupo de trabajo de detención arbitraria, se presentó una queja sobre la detención arbitraria y la sanción de entonces se le pidió información al gobierno, después nosotros hicimos un trabajo para refutar lo que es el gobierno, determinó el grupo de trabajo de detención arbitraria de la ONU que realmente se violaron muchos procedimientos y la detención fue arbitraria, la instrucción militar no tenía jurisdicción para ese caso, el acceso al abogado debido al proceso se violó porque estuvo varios meses sin abogado, la visita consular negada, todo lo que se hace en el proceso militar, la instrucción militar, que es mucho más fuerte, no permite la interacción de ambas partes, de la defensa en este caso, y por lo tanto están en desigualdad de condiciones, ¿no? No se sabe si realmente la libertad condicional fue producto de esta recomendación, que yo pienso que sí, ¿no? Y el día 8 de julio le dieron la libertad, y bueno, se presentó el 14 en el tribunal militar ante juez de ejecución para, bueno, las condiciones, la libertad condicional, que tiene que estar localizada, la puede salir de provincia. Por supuesto, ella quiere seguir escribiendo, quiere salir de Cuba. Pero hay un procedimiento aquí que se solicita al Tribunal Supremo, que se solicita excepcionalmente un permiso para la confección de pasaporte, aunque la persona esté sancionada. Y entonces, eso vamos a hacerlo, sea para que sea, ¿no?, esa solicitud, y ella puede viajar.
López Millares, quien emigró a Estados Unidos en la década del 60, fue apresada en enero de 2017 en uno de sus viajes a Cuba y juzgada el 2 de octubre de ese mismo año por un supuesto delito de espionaje bajo sospecha de haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos.
La Fundación Nacional para la Democracia llevó a cabo una conferencia con David Hoffman, autor de la más reciente biografía sobre el activista Oswaldo Payá Sardiñas, y con su hija, la activista Rosa María Payá. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
En la conferencia de la Fundación Nacional para la Democracia, el escritor David Hoffman, autor del libro Give Me Liberty o Denme Libertad, sobre la vida del fallecido opositor cubano Oswaldo Payá, habló sobre qué hizo al activista diferente a otros que luchaban por la democracia en Cuba.
And I think that Oswaldo had...
Él dice que Oswaldo dio un paso para desafiar la legitimidad de una dictadura que nadie había tomado. Dice que mucha gente se puso de pie y dijo que no le gustaba la falta de derechos, pero que lo que hizo a Oswaldo diferente y realmente importante en la historia de Cuba es que él actuó en consecuencia. Añadió que aún el día de su muerte, Oswaldo Payá estaba actuando, yendo a educar a jóvenes activistas porque, según el escritor, Payá quería asegurarse de que hubiera otra generación que mantuviera los valores de democracia para el pueblo cubano. Mientras tanto, a una pregunta de por qué su padre no había abandonado Cuba, la activista Rosa María Payá dijo que no pudiera imaginarse lo contrario.
We have talked a lot about detention, about the persecution.
Ella dice que se habla mucho de la tensión, la persecución, el miedo y la vida dura que tuvo su padre, pero que también fue una vida feliz. Dice que la felicidad no es estar siempre contento. Dice que la base de ello es que él estaba haciendo lo que él decidió hacer y que estaba en paz con sus decisiones y se comprometió con Dios, consigo mismo y con el pueblo cubano. Rosa María añadió que eso venía también de una posición humana muy básica, de que una persona tiene derecho a vivir en su país y buscar la felicidad de la forma que se quiera. Payá, en 1988, fundó el Movimiento Cristiano Liberación. En el 1999 lanzó el proyecto Todos Unidos y en el 2002 presentó más de 11.000 firmas para el proyecto Varela, el cual pedía un referendo sobre las leyes que rigen en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Una valla publicitaria que anunciaba recargas telefónicas con el logo de la compañía estatal cubana de telecomunicaciones Etexa, publicada por la empresa Catapult, y donde se veía el rostro de la actriz Taimí Alvariño, fue retirada de una autopista de Miami ante la presión de activistas y exiliados. Así lo informaron hoy viernes los medios locales.
Es increíble que esto haya pasado en la cuna del exilio, declaró al canal Telemundo el exiliado Esteban Rodríguez, mientras que Hugo Cancio, el dueño de Catapult, decía en un comunicado que Texas no está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos.
12:13 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica para este fin de semana, porque ya estamos a las puertas de él. Como siempre, con nosotros nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita y Efraín y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una baja en la altura sobre el sur de la Florida y Cuba supone condiciones del tiempo inestables y un aumento en la nubosidad, con el consecuente descenso de las máximas en la tarde y un aumento en los chubascos y las tormentas eléctricas durante el fin de semana. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando hora de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior y del sur occidental. Las mínimas para mañana sábado entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:14, hablemos de noticias que tienen que ver con Estados Unidos.
El presidente Joe Biden continúa con su breve gira por el cercano Oriente. Hoy visitó la Cisjordania para manifestar su apoyo al pueblo palestino y solución a dos estados, Israel-Palestina, informa Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden ha visitado hoy Cisjordania para reunirse con los líderes palestinos en la ciudad de Belén y durante una comparecencia junto a la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, aprovechó una vez más para manifestar su apoyo a la solución de dos estados como un término pacífico al eterno conflicto palestino-israelí, que en los últimos meses ha experimentado nuevos episodios de violencia con un aumento de las tensiones en la región.
El pueblo palestino merece un Estado propio que sea independiente, soberano, viable y contiguo. Dos estados para dos personas que tienen profundas y antiguas raíces en esta tierra, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad. Ambos estados respetando plenamente la igualdad de derechos de los demás ciudadanos y ambos pueblos disfrutando de la misma medida de libertad y dignidad. Fundamentalmente de eso se trata todo esto.
Pese a su apoyo hacia el pueblo palestino, los expertos no esperan que la visita del mandatario estadounidense vaya a generar ningún cambio en la región, ni mucho menos acabar con décadas de disputas territoriales. Luego de su visita a Israel y Cisjordania, esta tarde Joe Biden se dirigirá a Arabia Saudita, la última de sus paradas de este tour por Oriente Próximo y también la más controvertida. Con la invasión de Rusia en Ucrania y la imparable inflación de los precios energéticos, el presidente Biden justificó su visita al país musulmán, cuyas relaciones se encuentran en su punto más bajo, según aseguran varios internacionalistas. Durante su encuentro bilateral con el rey saudí Salman bin Abdulaziz y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el líder estadounidense discutirá el suministro de energía, los derechos humanos y la cooperación en seguridad. Ante el nuevo escenario geopolítico marcado por el desafío que supone Rusia para los aliados de Occidente, los intereses energéticos llevaron a la administración Biden a tomar la decisión de no aislar el reino saudí, que a día de hoy es el mayor exportador de petróleo del mundo y una importante potencia regional que en los últimos años ha estado fortaleciendo sus lazos con Rusia y China, cuyos gobiernos suponen un reto para la seguridad y la estabilidad de Occidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Una directiva de aplicaciones de la Ley de Inmigración de Estados Unidos emitida el jueves pide a los agentes federales que pregunten a los inmigrantes sobre su condición de padres o tutores durante las detenciones.
La medida es parte de un esfuerzo más amplio de Joe Biden para priorizar la unidad familiar y sustituir las políticas más restrictivas del expresidente Donald Trump.
El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tay Johnson, dijo en un comunicado que los oficiales preservarán la unidad familiar en la mayor medida posible.
Los hijos de Ivana Trump recuerdan a su madre luego de que la primera esposa del ex presidente Donald Trump falleciera de forma repentina en su residencia de la ciudad de New York. John F. Burnett informa.
Ivana Trump, quien fuera la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump y madre de sus hijos mayores, falleció el jueves en la ciudad de Nueva York a sus 73 años de edad, según informó su familia. El expresidente publicó en su aplicación de redes sociales Truth Social que Ivana Trump falleció en su residencia de Manhattan, escribiendo, y citamos, "Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora". La policía investiga las causas de la muerte. Todo apunta a que Ivana Trump cayó por las escaleras de forma accidental, ya que fue encontrada inconsciente cerca de una escalera de la casa. En los próximos días se espera que la oficina del médico forense determine la causa oficial de su muerte. La pareja tuvo tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Ha sido un día muy triste, señaló Eric Trump al salir de la casa de su madre cerca de Central Park en Nueva York. En un comunicado, él y sus hermanos señalaron que era una mujer increíble, una fuerza en los negocios, una deportista de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Nacida en República Checa, la esquiadora y modelo ocasional conoció en la década de los 70 al que se convirtió en presidente de Estados Unidos y en los 80 se convirtió en un ícono por derecho propio, rebosante de estilo y glamour con su característico peinado rubio. La pareja fue protagonista de la escena neoyorquina antes de su igualmente público y turbio divorcio en 1992. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
12:19, más informaciones.
Manifestaciones en la República Argentina en medio de una inflación que llega al 36,2%. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Son 10 mesas las que se han activado para trabajar en los acuerdos entre el sector indígena y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Llevan pocos días de trabajo. Todas tienen representantes de ambos sectores y la de la focalización de los combustibles es una de las más sensibles. Gary Espinosa, del brazo de la FENOCIN, parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, menciona que una forma de focalización podría ser ampliar el subsidio que tienen los pescadores artesanales.
Los pescadores tienen un subsidio que está de 1.25, el máximo precio es 1.25 el galón. ¿Qué tiene que hacer a toda la gente que usa maquinarias, herramientas y para hacer producción agropecuaria?
Otra de las mesas con importantes exigencias del sector indígena es la de la moratoria crediticia en la banca pública y privada. En los días de la paralización, el gobierno había concedido el perdón de las deudas en la banca pública de hasta $3,000, pero los indígenas piden que esto se extienda hasta en $10,000 y que incluya a la banca privada y no solo a la pública, por lo que la Asociación de Bancos Privados se unió a los diálogos. De otro lado, el sector productivo está preocupado, pues las pérdidas durante la paralización fueron millonarias. Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación de Exportadores, señaló.
Donde lo que nos preocupa no es solo el monto de pérdidas económicas, que ya lo hemos anunciado, que son más de $100 millones, sino la merma en la capacidad productiva que tenemos. Sufrimos ataques contra la propiedad privada, es decir, se destruyó esa capacidad productiva, hubo daños a instalaciones de riego, hubo daños a la nutrición o a la recopilación de materia prima.
Hay otro fantasma que rodea al sector productivo y es el de la destrucción de la propiedad privada, plantaciones y fábricas que dan trabajo a familias indígenas que fueron víctimas de vandalismo por parte de los propios trabajadores. Algo que no se entiende sino desde la perspectiva del resentimiento social. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Estábamos escuchando el reportaje que envió desde Quito Giselle Jácome con respecto a estas mesas de diálogo entre el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena. Ahora sí, vamos a conocer lo que ha ocurrido en las protestas en Argentina.
Miles de personas marcharon el jueves hasta las puertas de la Casa Rosada, sede de la presidencia de Argentina. Los manifestantes exigen aumentos en ayudas sociales y también la creación de un ingreso universal para los más desfavorecidos. Este día se dio a conocer que la inflación llegó a un 36,2% en el primer semestre de 2022, con un aumento de 5,3% en junio.
Somos trabajadores organizados en contra de la desocupación. Estamos planteando claramente que si no se resuelve lo más esencial, que es trabajar para la dignificación de este pueblo, no vamos a avanzar.
La inflación anualizada de junio de 2021 a junio de 2022 fue de 64%. Según el Estatal Instituto de Estadísticas, los mayores aumentos del mes pasado fueron en los rubros de la salud, con 7,4%, y de la vivienda y servicios, con 6,8%. La canasta básica para una familia de 4 integrantes alcanzó en mayo los $813 al tipo de cambio oficial de entonces, pero el salario mínimo en ese mes fue de $317. La pobreza abarca a 37% de la población y el desempleo es de 7%.
Y lo que vemos es el empeoramiento día a día, año tras año, de las condiciones de los vecinos, las vecinas, de los laburantes en cada barrio. Tanto de los desocupados como de los trabajadores ocupados, que también ven empeorar su condición día a día.
Argentina sufre desde hace años una elevada inflación, con un índice de 50,9% en 2021. Pero el aumento de precios se aceleró en 2022, en medio de la crisis mundial por la guerra en Ucrania. Se estima que el índice de precios del consumidor cerrará este año en 76%, según el más reciente relevamiento de expectativas que realiza el Banco Central. Sí.
El relator de la OEA, Pedro Vaca, advirtió que la prensa en Nicaragua se encuentra en una situación peligrosa porque podría ser exterminada.
Vaca dijo, que es constante el reporte de allanamientos y persecuciones a periodistas en sus enormes o entornos familiares de cualquier vida y relación.
¿Hay síntomas para creer que existe un plan para exterminar al periodismo, que desaparezca como labor en Nicaragua?, afirmó el relator de la OEA por medio de Twitter.
Y en Venezuela, la ONG Fundarredes denunció que más de 1.200 hectáreas de selva virgen en el sur del país han sido destruidas como consecuencia de la explotación minera en la zona denominada por el gobierno como Arco Minero del Orinoco.
En un informe ambiental, la ONG refirió que el Arco Minero del Orinoco sufre una agresiva, irracional y desordenada explotación que ha generado una catástrofe ambiental.
El Arco Minero del Orinoco viene siendo sometido a procesos de extracción a gran escala y sin control como acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos por la crisis petrolera, el desmantelamiento de las industrias básicas y las cerradas políticas económicas, así lo aseguró la organización.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que sabe cómo podría ser resuelta la guerra entre Rusia y Ucrania. Jorge Orellana informa.
El presidente Jair Bolsonaro afirmó que sabe cómo podría resolverse la guerra entre Rusia y Ucrania y que presentará sus sugerencias a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien tendrá una reunión telefónica la próxima semana. Bolsonaro dijo que no revelaría su postura. Sin embargo, sugirió que la guerra en Ucrania podría terminar así como terminó la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, sin dar mayores detalles.
Y voy a dar mi opinión para él, qué acho, ¿no? Y ahora la solución del caso, yo sé cómo sería solucionado.
Le voy a decir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo que pienso. Ahora sobre la solución del caso, la invasión de Rusia a Ucrania. Yo sé cómo se resolvería, pero no se lo diré a nadie. Puedo compartir un poco mi idea con ustedes. ¿Cómo terminó la guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982? Es algo así.
Esa guerra ha causado trastornos enormes, pero no es solo para el Brasil, menos, es mucho más para Europa.
Zelensky se acercó e inmediatamente le dije que hablaría con él y tiene un gran país, un país que administrar. Esa guerra ha traído grandes desórdenes, menos a Brasil, pero sí a Europa. Bolsonaro tiene una llamada telefónica programada para el 18 de este mes con Zelensky y dijo que el líder ucraniano fue quien inicialmente se acercó y que inmediatamente accedió a la llamada. El presidente de Brasil visitó a su colega ruso Vladimir Putin en Moscú en febrero pasado, pocos días antes de la invasión rusa de Ucrania. Hasta ahora Bolsonaro ha adoptado una posición neutral sobre el conflicto, ya que Brasil busca seguir haciendo negocios con Rusia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y mientras los países occidentales han condenado la guerra de Rusia en Ucrania, en la reunión del G20 en Indonesia, la agencia francesa de prensa informa.
Los ministros occidentales de finanzas del G20 condenaron el viernes la invasión rusa de Ucrania durante su reunión en Indonesia. También responsabilizaron a Moscú del enorme impacto de la guerra en la economía mundial. La cita de dos días comenzó en la isla de Bali a la sombra de la guerra que ha agitado los mercados, disparado los precios de los alimentos y la inflación, una semana después de que los ministros de Relaciones Exteriores del G20 confrontaran al jefe de la diplomacia rusa, quien abandonó las reuniones en varias ocasiones. Las acciones del presidente ruso Putin, incluyendo la destrucción de instalaciones agrícolas, el robo de granos y equipos agrícolas y el bloqueo efectivo de los puertos del Mar Negro, equivale a usar alimentos como arma de guerra. Los más afectados directamente son los hogares más pobres de los países más pobres. Indonesia, país anfitrión y presidente del G20, advirtió a los ministros de que el fracaso a la hora de abordar las crisis energética y alimentaria sería catastrófico. La cita se ha centrado en la crisis de alimentos y energía que golpean al mundo como efecto de la guerra. Es poco probable que haya una declaración final cuando concluya la reunión el sábado, debido a los desacuerdos sobre el papel de Rusia como causante de los problemas económicos mundiales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una ley sobre la respuesta a la restricción del funcionario de los medios de comunicación rusos en el extranjero, que permite cerrar corresponsalías y revocar las acreditaciones a los periodistas foráneos.
El documento dice que en caso de una restricción en un país extranjero de las actividades de un medio de comunicación ruso, las actividades de este medio de comunicación extranjero pueden ser prohibidas o restringidas.
La norma permite también que las autoridades rusas prohíban un medio por publicar información falsa sobre la actuación del ejército ruso.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martí. A ustedes que nos siguen en las redes sociales, muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, informativo del mediodía de Radio Martí en este viernes 15 de julio del 2022. Iniciamos la segunda media hora y aquí vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla en respecto al sistema estatal productivo. También lo que ha dicho nada más y nada menos que en un estudio de la ONU con respecto a la caída del Producto Interno Bruto de la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos que tiene en Cuba al día y hoy, por supuesto, que tenemos deportes con Pepe Lacayo. El equipo continúa acompañándoles y además está integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Adabalda y Alberto Müller se encuentran allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Mientras califican de inoperante al sistema estatal productivo de Cuba, el régimen de La Habana pide incentivar la producción local ante la inoperancia del sistema estatal productivo en momentos en que la isla atraviesa por la peor inflación en décadas. Luis Guardia con los detalles.
Este plan debe orientarse con toda intencionalidad a potenciar los sistemas productivos locales.
El designado sucesor ya dictaba el enfoque del anteproyecto de los planes y presupuestos municipales para 2023, que se realizarán a fines del presente mes en las 158 jurisdicciones del país. Una vez más, el centralismo de poder, como se aprecia, se puso de manifiesto. La producción de alimentos es una de las tareas básicas en momentos que el desabastecimiento existente influye de manera negativa en el aumento de los precios.
No es fácil venir aquí a comerse un pan de 20 pesos, comprar un almuerzo que te vale 300 pesos y pico, donde el salario no da para comprar un almuerzo, como mismo para los acompañantes de este hospital.
Visión Tunera.
Hoy más que la oferta.
Canal televisivo de la Oriental Provincia se hacía eco de los precios en la cafetería del Hospital Ernesto Guevara. La isla comunista padece hoy una inflación que, según datos de la CEPAL, es 3 veces superior a la media de América Latina y el Caribe. Tras un año de las manifestaciones masivas antigubernamentales, los problemas básicos continúan según los entendidos. Los apagones aumentan. Ahora, a la falta de combustible se suma el deteriorado estado de las 8 centrales térmicas con que cuenta el país. algunas de ellas en funcionamiento desde hace más de 40 años. La pasada semana, un incendio en la unidad 2 de la termoeléctrica Lido Ramón Pérez en Felton, Holguín, que debía sincronizarse al sistema electroenergético nacional tras un proceso de reparaciones, agravó la situación. La entrada de divisas a Cuba se ha estancado. Dependiente del turismo y las importaciones, la economía castrista cerró 2020 con una contracción de dos dígitos. El 2021 no pudo recuperar las pérdidas y el 2022, según los entendidos, comenzó a la baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Cuba experimentó su peor recesión económica de las últimas tres décadas, con una caída del Producto Interno Bruto del 13% entre enero del 2020 y octubre de 2021. Así lo dice un informe de Naciones Unidas publicado el miércoles.
El estudio de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señala que esa caída se debió en gran parte a la reducción del suministro de petróleo, del turismo de los Estados Unidos y de las remesas a la isla en medio de la pandemia del COVID-19.
El reporte indica que la recuperación económica mejoró gradualmente en los últimos dos meses de 2021 debido a la reapertura, los viajes internacionales, las exportaciones de vacunas de producción nacional y el repunte en los sectores estatales y no estatales de la economía.
Afirma también que la tecnología agrícola en Cuba es obsoleta, lo que se traduce en una baja productividad y altas pérdidas. Sumado a la alta exposición a fenómenos naturales que complican aún más la producción de alimentos.
Y actores de la sociedad civil cubana conversarán con relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca del 11 de julio de 2021 y sus consecuencias. Yolanda Huerga tiene el anuncio.
El Instituto Internacional Raza, Igualdad y Derechos Humanos celebrará el próximo lunes una conferencia en la que se debatirá sobre el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 y la repercusión que ha tenido este suceso sin precedentes en la historia de Cuba. En el evento titulado Cuba un año después del 11J, participarán Edgar Estuardo Ralón, relator de País para Cuba y sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Es para conmemorar el primer aniversario de las protestas pacíficas, considerar los hechos que tuvieron lugar en ese entonces, las consecuencias y la situación de derechos humanos en la isla durante este año pasado.
Explicó Cristina Federhoff, directora de programas de raza e igualdad.
Queremos que sea el evento un espacio de reflexión y también para dar visibilidad a la crisis de derechos humanos que hay en Cuba y una oportunidad para pensar en cómo vamos adelante con el apoyo de la Comisión y otros actores regionales e internacionales.
Por la parte cubana asistirán la abogada asentada en Miami, Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalets, la activista Zaylí González y el periodista independiente Orelvis Cabrera, ambos llegados a Estados Unidos recientemente, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El legislador cubano-americano Carlos Jiménez, por el sur de la Florida, calificó de error asqueroso la autorización de los Estados Unidos para que la aerolínea American Airlines realice 42 vuelos semanales a diferentes provincias de Cuba.
Para el legislador federal republicano, el anuncio sobre la autorización de los vuelos antes mencionados a la isla está privado de humanidad y lógica.
El Departamento del Transporte de los Estados Unidos anunció esta semana que aprobó una solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a algunos aeropuertos cubanos más pequeños después que el presidente Joe Biden revirtiera la política de su predecesor, el expresidente Donald Trump.
La Casa Blanca ha explicado que los vuelos benefician al pueblo y cuentapropistas cubanos y no afectan la lista de empresas y funcionarios sancionados.
El Congreso de España aprobó este jueves el proyecto de ley de memoria democrática, que incluye una iniciativa que podría dar nacionalidad española a miles de cubanos.
El proyecto de ley fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del 14 de julio con 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones, según un comunicado del organismo parlamentario.
Tras esta aprobación, ahora el proyecto de ley será remitido al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y pleno.
12:38. Vamos a conocer qué nos tiene este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Tarde noticiosa acá en Radio Martí con todo lo que está pasando en Cuba. A propósito de las protestas, vamos a darle seguimiento. ¿Qué ha pasado horas después, no? La expectativa de que ¿cuál es el seguimiento que le han dado las autoridades, sobre todo en la protesta de los palacios, que fue bastante pronunciada? Sí. Vamos a volver allá a los palacios y hablaremos con varias personas ahí. También hay situaciones bastante complicadas con 4 presos del 11J. El caso de Giovanni Rosel García Caso está plantado desde ayer en Holguín. Él fue llevado el sábado a celda de castigo, el sábado pasado, por querer intentar ponerse ropa, una ropa blanca.
Sí.
Y desde ayer su esposa se personó ahí en el penal y le dijeron que no puede verlo porque está en celda de castigo y está en inanición, está sin comer. Uh-huh. El caso de José Luis García en Palma Soriano, condenado a 13 años, sigue en celda de castigo desde el sábado y no tiene información sobre él. Y el caso aún más delicado, el de Juan Emilio Pérez Estrada, condenado del 11J también, cumpliendo 8 años en el combinado del Este, está con fiebre, una infección y sin medicamentos. Uh-huh. Y la esposa ha hecho una alerta que teme por su vida, responsabilizando a las autoridades cubanas. Todos estos casos los vamos a tener hoy en Cuba al Día. Y hay un pan contaminado que se ha estado vendiendo en el reparto San Agustín en La Lisa, creando el desconsuelo y la protesta de los residentes. Wow. Tenemos imágenes y vamos a hablar con residentes allí en esta situación. Y terminamos el programa hoy con el desplome nuevamente durante el mes de junio del turismo. Tendremos economistas dándonos todo el análisis.
Interesante los temas y sobre todo la situación de los precios. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisque Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Aurelio.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:41, más informaciones.
La América Latina tiene oportunidades en medio de la crisis inflacionaria mundial. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el cubano-americano Mauricio Claver Carone, explicó por qué. Jorge Agobián informa.
Estragos económicos de la invasión rusa a Ucrania, la crisis inflacionaria global y la tendencia de relocalización de empresas en alza.
¿Cuál puede ser la salvación o cuál puede ser un gran alivio? Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que es la cesta de alimentos para el mundo, que tiene un gran potencial en alimentos y en temas energéticos.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo considera que todos esos factores representan una oportunidad generacional para recibir inversión privada en la región, incluso ante la caída del precio de las monedas locales.
Con el dólar tan fuerte, les va a ser más factible económicamente invertir en uno de los países de Latinoamérica y el Caribe, por lo cual si eres una empresa americana, europea, donde sea, que está invertida en la China y quiere mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica y el Caribe, a República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, nosotros le financiamos la mudada.
Argentina, Chile y Colombia son los países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas en lo que va de año. Mientras tanto, en Estados Unidos, evitar una recesión es cada vez más desafiante, según el Fondo Monetario Internacional. Pero ante el panorama sombrío, el BID se muestra optimista y alienta a los gobiernos.
Yo creo que los países que más se van a beneficiar de esta oportunidad única son los que activamente estén tomando políticas de incentivos a esas inversiones. Las políticas que desincentiven las inversiones son los países que se van a ver más afectados o los países que no van a poder aprovecharlo.
Jorge Agobián, Voz de América.
En Venezuela se registró un sismo de magnitud 4,9 en la escala Richter, con un epicentro en el estado de Sucre. Eso ocurrió ayer jueves. El temblor tuvo una profundidad de 16,2 kilómetros.
En redes sociales, usuarios y medios locales de información reportaron que el movimiento telúrico fue sentido en algunas poblaciones de las regiones orientales Anzoátegui y Monagas. El 4 de julio se produjo otro sismo en los estados de Táchira y Apure.
Y luego de oficializarse en Bolivia la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda, parlamentarios opositores critican la decisión y el gobierno promete un proceso transparente. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Andina.
Parlamentarios de la oposición en Bolivia advirtieron del riesgo de una posible electoralización del Censo de Población y Vivienda por su proximidad a las elecciones nacionales de 2025, luego de conocer la postergación del mismo hasta mayo o junio de 2024, cuando inicialmente estaba programado para el 16 de noviembre de este año. Para la opositora Comunidad Ciudadana, hay un cálculo político en la decisión y el jefe de bancada de esta organización política, Carlos Alarcón, expuso sus argumentos.
El gobierno está mintiendo al pueblo de Bolivia y no quiere hacer el censo en esta gestión por las razones de que quiere seguir haciendo un abuso del recurso económico. Es que si lo lleva hasta el 24, va a manipular los resultados. Si los resultados le convienen, los va a usar como campaña electoral. Y si los resultados no le convienen, los va a postergar en su difusión para después del 25.
El rechazo a la postergación del censo también vino desde la gobernación de Santa Cruz, que advirtió con procesos penales y anunció medidas en los próximos días. Sin embargo, la respuesta del gobierno a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, fue contundente.
Algunos actores irresponsables, como el gobernador de Santa Cruz, irresponsable e incapaz respecto a una gestión, busca utilizar políticamente el censo para nuevamente generar confrontación y desestabilización.
Aunque algunas autoridades locales y representantes de la sociedad civil respaldan la decisión asumida por el Consejo Nacional de Autonomías porque argumentan que no había la preparación suficiente, sobre todo en el desarrollo de la cartografía, consideran que el censo podría ser el próximo año y no el 2024. El presidente Luis Arce dijo que el censo será absolutamente responsable y transparente. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Papa Francisco destacó el jueves a tres órdenes religiosas que deben de tener cero tolerancia con sus integrantes que cometan abuso sexual y que tienen la obligación de denunciarlos a fin de proteger a otros.
Somos sacerdotes para llevar a la gente a Jesús, no para devorar a la gente con nuestra lujuria, dijo el Papa, y añadió Francisco que el abusador destruye cero tolerancia.
Estas prácticas han permitido que los abusadores se muden fácilmente a diferentes países en lugar de enfrentar la justicia en casa.
El Papa se reunía con representantes de la Orden de la Madre de Dios, los basilianos de San Josef y la Congregación de la Misión y dijo a sus superiores: esto no se resuelve con una transferencia a otro continente, no, reiteró el pontífice.
El primer ministro de Italia, Mario Draghi, debilitado tras perder el apoyo del Movimiento Cinco Estrellas, miembro de su coalición, presentó este jueves su renuncia al cargo, la que fue rechazada inmediatamente por el presidente de la República, informa la agencia de noticias AFP.
El primer ministro Mario Draghi presentó el jueves su renuncia tras perder el apoyo del Movimiento Cinco Estrellas, pero el presidente de la República, Sergio Mattarella, la rechazó. Mattarella invitó al primer ministro a presentarse de nuevo ante el Parlamento, por lo que no se descarta que Draghi logre la próxima semana el apoyo necesario de una nueva mayoría para seguir gobernando. Los antisistema del Movimiento Cinco Estrellas se abstuvieron de votar el jueves la moción de confianza sobre un decreto ley que incluye un proyecto de construcción de un incinerador de basura para Roma, a lo que se oponen por considerarlo costoso, contaminante, ineficiente y desfasado como tecnología. Draghi, un prestigioso economista y expresidente del Banco Central Europeo, fue invitado en febrero de 2021 por el presidente Mattarella a liderar una coalición heterogénea que reunía a casi todos los partidos representados en el Parlamento, con el fin de hacer frente a la grave crisis económica y social del país. Por ello sostiene que sin el apoyo de los antisistema da por concluido su mandato, aun si cuenta con los votos suficientes en el Congreso para seguir gobernando.
Y el primer ministro de Sri Lanka se convierte en presidente interino que reemplaza al renunciante. Jorge Orellana informa.
Paulatinamente retorna la calma al país después de ser nombrado presidente interino de Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, quien dijo que seguirá el proceso constitucional y que establecería la ley y el orden en el país. Wickremesinghe, quien fue nombrado presidente interino luego de que Gotabaya Rajapaksa renunciara a su cargo el jueves, pidió a los legisladores que trabajen hacia un consenso para establecer un gobierno de todos los partidos en el país azotado por una gran crisis. En el poco tiempo que tengo, crearé los antecedentes para que el nuevo presidente, que sea elegido la próxima semana, traiga rápidamente la enmienda 19 a la Constitución. Acepto al 100% el derecho a las protestas pacíficas, pero algunos están tratando de hacer actos de sabotaje. Hay informes de que otros grupos están tratando de influir en los miembros del Parlamento en la votación de la próxima semana para elegir un nuevo presidente. Paulatinamente se restablece una tenue calma en todo el país después de que los manifestantes que habían ocupado edificios gubernamentales se retiraran, pero con la oposición política profundamente fracturada. La gente celebra en algunas regiones del país todavía la partida del presidente Gotabaya Rajapaksa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Gira, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emprendió hoy una visita oficial a Arabia Saudita con el objetivo de reparar su relación con el príncipe heredero Mohammed bin Salman por cuestiones de derechos humanos y conseguir su ayuda para rebajar los precios del petróleo.
Kiev, el ministro de Defensa de Ucrania, dijo haber recibido los primeros sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples M-270 sin especificar el país que se los proporcionó.
Tokio, el primer ministro del Japón, Fumio Kishida, criticó a la policía por no dar una seguridad adecuada al exministro Shinzo Abe, quien fue asesinado el viernes cuando ofrecía un discurso de campaña al aire libre.
Bogotá, el jefe guerrillero Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, murió el pasado fin de semana en una operación militar en el departamento colombiano de Caquetá, con lo que se da una estocada final a las disidencias de las FARC, según dijo este viernes el ministro de Defensa, Diego Molano.
Matanzas, un buque cisterna cargado con combustible líquido o fuel oil, arribó el jueves a Cuba, transportando suministros para las centrales eléctricas de la nación caribeña, dando a Rusia una salida para sus productos rechazados por Occidente, reportó la agencia de noticias Reuters.
Pepe Lacayo, buenas tardes. Usted siempre tiene su espacio aquí en el noticiero.
Muchísimas gracias. No, hoy es importantísimo que les diga esto porque los tres toleteros de los Medias Blancas de Chicago, los tres toleteros cubanos, se juntaron anoche, los tres brillaron. Cuesta mucho que los tres el mismo día que produzcan de esta manera. Los Medias Blancas aplastaron a los Mellizos de Minnesota 12-12. Los tres cubanos fueron instrumental. Primero está Joan Moncada, que conectó dos hits, anotó dos carreras y también está bateando 195, está subiendo un poquito, hace una semana estaba por 180. Luis Robert Moirán conectó un Grand Slam, impulsó cinco carreras, conectó doblete, jonroneó y su promedio es ahora de 301. Y está José Abreu, que anoche impulsó dos carreras más, suma 45, tuvo dos hits, incluyendo un doblete, batea 301 y promedio en base 382. Y hablando de José Abreu, se convirtió esta semana en el quinto pelotero cubano que logra 10 jonrones o más 9 temporadas consecutivas. ¿Quiénes son los otros? Rafael Palmeiro, 17, José Canseco, 16 temporadas, Tani Pérez, miembro del Salón de la Fama, 15, Tony Oliva, también del Salón de la Fama, 11, y Orestes Miñoso, 11, en 9 temporadas consecutivas al menos.
Ajá.
El derecho cubano de los Rojos de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez, se va a someter a una operación de ligamento colateral pronto, en los próximos días, y va a estar listo para lanzar otra vez dentro de 16 meses. Esta es una lesión totalmente devastadora y el 20% de los lanzadores de grandes ligas nunca son los mismos. O sea, la carrera profesional de ellos básicamente termina cuando se hacen una reconstrucción del ligamento colateral.
Sí.
Seguimos con el béisbol de las grandes ligas. Por segunda noche consecutiva, José La Candelita Iglesias, el shortstop de los Rockies de Colorado, brilló con el bate, impulsó dos carreras más, conectó su doblete número 20 y los Rockies derrotaron a los Padres de San Diego 8-5. José La Candelita Iglesias batea 304 de promedio, con promedio en base de 345. Wow. Impresionante como está rindiendo este muchacho. Lleva 33 remolcadas y los Rojos de Cincinnati le ganaron la serie en el Bronx a los Yankees de Nueva York. Los Yankees no han sufrido así contra Cincinnati en casa desde la Serie Mundial 1976, cuando Tani Pérez, Johnny Bench, Joe Morgan, César Jerónimo le barrieron la Serie Mundial a los Yankees 4-0.
Wow.
Cero. Bueno, anoche Cincinnati ganó 7-6 gracias a Joey Votto, que impulsó dos carreras, Stevenson con dos hits, Farmer con dos impulsadas y el pitcher dominicano Luis Castillo, oye esto, 7 entradas completas, 2 hits, eso fue todo, una carrerita, 4 ponches, un boleto.
Uh-huh.
Había comenzado muy bien el pitcher zurdo cubano de los Yankees, Néstor Cortés, 7 entradas, 4 hits, solo una carrera, un boleto, ponchó a 4, efectividad, uh-huh, 2.63, pero apenas se fue el cubano, adivina qué, le cayeron a palos a cualquier pitcher Yankee que entró al terreno de juego y por eso fue que Cincinnati ganó 7-6 en 10 entradas. Los Tampa Bay Rays le barrieron la serie completa a los Medias Rojas de Boston, Yandy Díaz, una vez más, el cubano fue el héroe de la jornada con dos carreras impulsadas, lleva 26 en lo que va la temporada, batea 302 con promedio en base de 412, este muchacho está acabando. Julito Martínez anotó una carrera gracias a un boleto para los Medias Rojas, pero no fue ni remotamente suficiente. Bruno Tokarczuk, los Marineros de Seattle han ganado 11 partidos en forma consecutiva. 11. El Utah Jazz nunca ha hecho eso. 11 partidos en forma consecutiva. Eso es otro deporte distinto. Pero de cualquier manera, el ganar es ganar.
Ahora se están preparando para hacer
eso. Sí,
eso.
Sí, para ganar 11 en fila.
Con los cambios que están haciendo.
Así es. Bueno, por los Texas Rangers, el cubano Adolis García, un hit, una carrera anotada, un boleto negociado, se ponchó dos veces, batea 283. No sirvió de nada porque los Marineros están cayendo a palos a todo el mundo. Me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El estudio cinematográfico Lionsgate y el productor de la película Bohemian Rhapsody, Graham King, van a realizar una película biográfica sobre Michael Jackson. Lionsgate tiene los derechos mundiales de la película, titulada Michael, que también será producida por los ejecutores del patrimonio de Michael Jackson, lo que va a permitir que el proyecto cinematográfico tenga acceso a la música del artista. Josh Logan está encargado de escribir el guión de la película. Él y Graham King colaboraron previamente en The Aviator de Martin Scorsese. Según Lionsgate, Michael será un retrato en profundidad del artista a quien el estudio califica de complicado y que se convirtió en rey de la música pop. La película narra los comienzos de Michael Jackson con sus hermanos, los Jackson 5, el ascenso a la fama y las acusaciones de abuso sexual. Michael Jackson falleció en 2009 a los 50 años.
2021, Ed Sheeran llega al 4 de las 100 calientes con Shivers. El tema se ubicó en el primer lugar en Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Irlanda, Suecia y Suiza. 1970, la banda canadiense The Guess Who pasa 4 semanas en el número 1 de la Hot 100 con American Woman. La canción fue escrita por Randy Bachman, Burton Cummings, Jim Cale y Gary Peterson. En 1999, el actor y músico Lenny Kravitz hizo una versión que llegó al puesto 49. Kravitz es el padre de la modelo, cantante y actriz Zoe Isabella Kravitz, Gatúbela, de la película The Batman. Alejandro Escalona, Voz de América.
Repasamos los titulares. Nuevas protestas ciudadanas en los palacios y Centro Habana.
La ONG Human Rights Watch dice que el régimen de Cuba teme otro estallido social como el del 11 de julio.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola asegura desde Ginebra que continuará en huelga de hambre mientras su cuerpo resista.
Tribunal Militar de la Isla concede libertad condicional a cubano-americana condenada a 13 años de prisión por cargos de espionaje.
El presidente Joe Biden reitera su apoyo a una solución de 2 estados en el conflicto entre Israel y los palestinos.
Condenan los ministros de Economía del G20 la invasión de Rusia a Ucrania.
Y en Argentina, miles de manifestantes reclaman más ayuda del gobierno ante la galopante inflación. Más informaciones.
Radio Martí Noticias.
Más informaciones tendrá a partir de las 3 de la tarde hasta las 3:30 en el noticiero de las 3 de Radio Martí. Y allí va a conocer sobre el corte del servicio de internet que realizó ETEXA, coincidiendo con las protestas en los palacios y Centro Habana. También la nueva directiva del Servicio de Inmigración de